Hola, hola, buenas noches a todos. Shabbat Shalom para todos los que aún están en Shabbat. O Shavuot Tov para los de Europa que ya apenas están saliendo de Shabbat. Hoy vamos a estudiar la Parashá Bo, que corresponde también al libro de El Éxodo. Es la Parashá, la tercera Parashá, si mal no me equivoco. Sí, la tercera Parashá de el libro del Éxodo, así que vamos a comenzar con ello. Dice así: habló el Eterno con Moshe, ven con Faraón, pues yo he endurecido su corazón y el de sus siervos, para mostrarle mis señales y para que cuentes en los oídos de tus hijos y del hijo de tu hijo lo que hice en Egipto con las señales que puse ante ellos, para que sepan que yo soy el Eterno. Yud, Hei, Vav y Hei. Bo significa ven. Y la pregunta obligatoria que genera esta porción es: ¿acaso Dios y el faraón son el mismo sujeto? Porque él dice ven. Dios le dice a Moshe, ven al faraón, o ven con el faraón. La primera explicación que encontramos, la más popular, vamos a decir, es que Bo se escribe con la Bet de valor numérico 2 y Aleph de valor numérico 1, lo cual nos da un total de 3. Es decir, si sumamos el 2 más el 1, obtenemos el 3. Y esto nos está haciendo referencia de las 3 sefirot de los intelectos superiores, Keter, Jojma y Bina. Entonces, Dios no se está poniendo al mismo nivel del faraón, ni nos quiere decir la parasha que son el mismo sujeto, sino que Dios le está diciendo a Moshe, ven hacia los intelectos superiores con tu propio faraón. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, incluyendo Moshe, al encarnar en este mundo, al tener una columna vertical, es decir, la espina dorsal, al tener esa estructura ósea, entonces todos tenemos faraón. No tenemos opción. El faraón es la nuca, y la nuca no tiene sentidos. Por eso es que el faraón es irracional, es obtuso, es tozudo. Los sentidos están en el rostro y la conciencia está en la parte frontal. En la nuca solo está lo irracional. Pero vean que cuando alguien nos mira por detrás, podemos sentir la energía de esa persona que nos está mirando. ¿Por qué? Porque tenemos unos ojos, tenemos el ojo del faraón que está allí para hacernos entender que hay una energía que se maneja por detrás de nosotros, y lo que está por detrás, lo que está oculto, básicamente arropa lo que está enfrente. Es como que si tuviéramos una ruana por detrás, una cobija por detrás que nos arropa. ¿Por qué en el judaísmo se ponen el talit? El talit justamente es una bendición que uno pone sobre la espalda para que eso que está allí atrás no nos arrope. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. Dios entonces le está diciendo a Moshe, lleva tu tozudez, tu irracionalidad, todas esas clipat que tienes, porque Moshe es un modelo de ser humano, lleva todo eso a los intelectos superiores para poder vencerla. No vencemos a los instintos con las emociones, los vencemos serenándonos y pensando, reflexionando antes de actuar. Por eso la reactividad es una condición faraónica. La impulsividad, la reactividad, los instintos forman parte de una condición faraónica, no por la grandeza. Ciertamente, psíquicamente toma mucho espacio de nosotros, nos domina, pero cuando hablamos de faraónica, estamos hablando de esclavizante, una condición esclavizante. Los sabios dicen que en cada generación se repite la historia de la esclavitud y la salida de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia se repite constantemente, pero al mismo tiempo que sufrimos la opresión de los faraones del mundo, asimismo la mano de Hashem, que es Elohim, la naturaleza, entrará para golpear a los esclavistas, y ya eso lo hemos visto. Lo único que tenemos que tener es paciencia y poner nuestra parte de méritos para lograr esa intervención divina. Ahorita, por ejemplo, estamos bajo una plaga, pero hay muchos países que están bajo el comunismo, hay otros países que están bajo el consumismo agresivo, que es la parte occidental del planeta. Todos son formas de esclavitud. Entonces, cada uno en su nivel tiene un tipo de esclavitud con el cual tenemos que lidiar y tenemos que liberarnos, sea el nivel que sea. Fíjense algo. Ahorita estamos bajo esta plaga, que es este virus que nos está invadiendo la vida. Y esto debe darnos una idea de cómo sucedieron las cosas en Egipto. La plaga no es que vino, las langostas se apoderaron 2 días, 1 día, 3 horas, 4 horas y se fueron. No. Una plaga, cada plaga duró 15 años, para que tengan más o menos idea. O una plaga duraba 1 o 2 años. O sea, el imperio más poderoso del mundo, más rico del mundo, se acabó en pocos años a través de las plagas y de la resistencia que el faraón puso a las señales que Hashem le dio. De hecho, los sacerdotes le dijeron al faraón: pero es que no te das cuenta que Egipto está cayendo con tu tozudez, y él no podía actuar de manera diferente, y por eso nos dice la Torá que él endureció el corazón del faraón. O sea, su orgullo, su soberbia era más fuerte que el propio sentido de supervivencia. Y esto pasa en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros estamos ante una situación en donde nos sentimos heridos, en donde estamos con el orgullo y con el ego que nos han matado, el ego y el orgullo, no podemos dormir de la rabia, nos indignamos, nos sentimos que nos hicieron, y nuestra reacción, nuestra manera de reivindicar el orgullo es una autodestrucción, porque o vamos a una guerra que seguro que perdemos con el otro, ya sea en el trabajo, lo que sea, o nuestro mismo Satán interno nos toma y nos destruye la vida, porque hay gente que puede pasar años cercando una misma situación, que si el hombre me abandonó, entonces, y por la otra, y es, y pasan años en donde una mujer está herida porque un hombre la dejó por otra. O sea, y con eso pasan situaciones muchísimas en la vida en donde nosotros nos mantenemos en una misma plaga por años, por años y por años, y somos como el faraón que no queremos dejarla ir. No queremos dejar que nos libere la conciencia a Dios, que es nuestra alma interna. Miren, una cosa que les voy a decir. La tierra, lo estaba hablando esta tarde con Dani, la tierra ya tiene 4.500 millones de años de formación y estamos apenas a la mitad de su historia. Le quedan otros 4.500 millones de años por delante. Pero eso no quiere decir que como especie acompañaremos a la Tierra en ese trayecto. ¿Por qué? Porque todo depende de nosotros. Dios nos dio este mundo para que gobernáramos sobre la naturaleza. Y así de inmensa y de poderosa como es, nosotros tenemos más poder que la Tierra. Fíjense que ahí Dani les puso una imagen que yo le envié, porque le estaba contando que vi un documental súper interesante de History Channel de cómo se formó la Tierra. Y la formación, o lo que los científicos han concluido sobre la formación de la Tierra, es exactamente todo lo que está descrito metafóricamente en la Parashá Bereshit. ¿Qué quiere decir esto? Que la Tierra se formó a través de fenómenos naturales y de procesos químicos hasta que apareció el hombre. Y Dios le dio al hombre, a partir de ese momento, que el primer hombre apareció hace 350 mil años más o menos, a partir de ese momento le dio al hombre el poder de terminar el trabajo que él comenzó con los fenómenos naturales. Eso es Bereshit, eso es Elohim. Entonces, todo depende de cómo nosotros vamos a vivir en este mundo y de cómo nosotros vamos a resistirnos a cada plaga que nos inunde nuestra vida individualmente, ya sea que dejamos al marido, o el marido nos dejó, o nuestro hijo se descarriló, o me peleé con el vecino. Cualquiera que sea la plaga, si yo me resisto, va a pasar lo que está en esa imagen. Viene la extinción. ¿Cómo sucedió la extinción de los dinosaurios, que fue la primera especie que dominó el planeta? Con una inmensa explosión de un asteroide de 10 kilómetros más o menos, que acabó con medio, con prácticamente toda la vida dominante que había. ¿Quién se salvó solamente? Las especies que estaban preparadas para ocultarse en la Tierra. ¿Y quiénes eran? Los mamíferos. Los mamíferos, y no los depredadores, fueron los que se salvaron de esa extinción. ¿Cuánto no nos dice eso a nosotros de la capacidad que tenemos como creadores, porque un mamífero es un creador, la capacidad que tenemos como creadores de subsistir y de sobrevivir y de evolucionar en este mundo? Entonces, a ciencia cierta, no hay ninguna evidencia de que provenimos de otro animal. Es indiscutible que somos una especie única y que evolucionó a través de una mutación. Como nos lo explica la Cábala, el cerebro de esa especie que se parece al mono, pero que no es un mono, era una especie humanoide, entonces se formó el lóbulo frontal, que es la conciencia, y a partir de allí el ser humano ha evolucionado y sigue evolucionando de la misma manera. Ahora fíjense algo. ¿Cómo los hebreos cayeron en la esclavitud de Egipto? Esto es supremamente interesante. Cuenta la Gemara que un grupo vio que el faraón mismo cargaba piedras porque él quería hacerse su construcción. y él no tenía obreros, él se le ocurrió y fue y empezó a agarrar piedra. Pero vino un grupo de hebreos para congraciarse con el faraón y para tomar provecho de los favores que el faraón le podía hacer, se precipitaron a ayudarlo, lo hicieron rápido mientras lo alababan, su majestad, ¿cómo usted va a hacer esto? Cuando estaban haciendo un acto de idolatría, como si ellos fueran seres inferiores al faraón, y cuando el faraón vio esto, les dejó el trabajo y les exigió además que mantuvieran el mismo ritmo, pues ya ellos habían demostrado que podían seguirlo. Cuando se cansaron, quisieron regresar a sus labores normales y el faraón no se los permitió. Y además de eso, se despertó su ambición y terminó esclavizando a todos, menos a la tribu de Levi, que eran otro tipo de esclavos, eran esclavos de lujo, porque los levitas fueron más útiles en las artes mágicas, en la corte y en la política. Más útiles que haciendo trabajo forzado. Pero también vivían en una especie de esclavitud, como hoy en día nos pasa a nosotros. O sea, el sistema, mis amigos, el sistema en el que vivimos es esclavizante, es esclavista. Pero eso quiere decir que tenemos que dejar de trabajar, tenemos que dejar de ser empleados. No, la libertad, nos dice Bo, está en los intelectos, aquí. ¿Entienden por qué hay plagas emocionales y plagas intelectuales? Por eso se divide en dos partes las plagas. Porque la liberación verdadera, la definitiva, no es lo que hacemos en la tierra, sino la conciencia. Con lo que lo hacemos. La libertad está en la conciencia, en la libertad del espíritu, en la libertad de la visión, en la libertad que tienen nuestros sentidos de mostrarnos una realidad completamente diferente a la realidad esclavista. Lo mismo que yo puedo hacer o un empresario bancario lo puede hacer, lo mismo, pero con una conciencia de libertad. El trabajo quizás puede cambiar con respecto a la manera en cómo lo hace si su mentalidad es libre. Cuando uno hace un trabajo por miedo a que lo voten, por aquello, por lo otro, uno se deja presionar y presionar y presionar. La sociedad de consumo, mis amigos, este sistema esclavista nos está presionando por el miedo a la crisis económica, por el miedo a perder el trabajo. Y hacemos y nos matamos. Y cada vez nos exprimen más porque el miedo priva sobre todo. Por eso es que los sadiquín vienen hacia, regresan a la naturaleza. Mientras uno más se va elevando vibracionalmente, más pegado quiere estar de la naturaleza. ¿Por qué? Uno busca una persona que está en trabajo espiritual. Poco a poco va buscando simplificar su vida. ¿Por qué? Porque llega un momento en que se da cuenta que todo lo material, ¿verdad?, tiene un punto de satisfacción limitado y que hay cosas de las que uno se llena que son realmente motivos de satisfacción para el ego. Por ejemplo, yo trabajo como una loca para comprarme un bolso Gucci o Prada. Es un motivo de satisfacción egoica para que otras personas me lo vean o porque, bueno, me gusta la marca o lo que sea, que no estoy en contra de las marcas, se los quiero decir, pero una cosa es ser esclavo de la marca y otra cosa es comprarme lo que yo siento que me merezco para yo sentirme bien con mi cuerpo. Es decir, yo prefiero, como yo le digo a mi sobrina, yo prefiero comprarme una cosa de buena calidad, aunque me cueste más caro, que 10 chécheres, que me va a llenar de cosas, ¿verdad? Pero al final, todo de mala calidad, lo que me hace es bajarme la autoestima, ¿comprenden? Y si uno se pone a ver que lo que es barato proviene de una esclavitud de gente que está mal pagada, de gente que está presionada, de gente que está oprimida, entonces aún con mayor razón, uno busca cosas que, por ejemplo, estén hechas en países en donde no existe esta opresión, ¿ok? Y no quiere decir que las marcas no estén hechas en China. Atención, que hay muchas, muchas marcas que se han ido a China. Entonces, bueno, no voy a entrar ahí, pero nada más es la idea que les quiero transmitir sobre lo que nos hace esclavo y la visión que tenemos de nuestra vida en general. Miren, si nosotros viviéramos simplemente en el periodo agrícola y no en el periodo industrial, no existiera la pobreza. ¿Por qué? Porque un árbol da miles de kilos de fruto. ¿Por qué tendría que haber hambre en el mundo si hay suficiente en la naturaleza para satisfacer a todo el mundo? Una semilla simple da muchísimo. Hay simplemente una disparidad en la conciencia del ser humano. Hay una torcedura en la conciencia del ser humano y por eso el mundo es inegal, desigual. El mundo no es equitativo, es la palabra. El mundo no es equitativo. Entonces, somos esclavos, mis amigos, de nuestras ambiciones porque estamos apegados al mundo de la materia como si pudiéramos obtener de ella la plenitud que estamos buscando. En la materia podemos obtener un poquito de luz, porque nos lo dice la Cábala, en la materia hay un 1% de luz y el resto es oscuridad. Entonces, ¿qué quiero sacar yo de un bolso? La luz que tiene, pero es un poquito. Lo demás va a ser nuevamente el vacío. Una vez que yo disfrute mi bolso, que lo vea bonito y todo eso, a los 15 días me queda lo vacío del bolso. Ya el bolso deja de ser importante para mí. Y así pasa con todo lo que es materia. Estar atrapado en Egipto es estar atrapado en lo limitado, es luchar por lo que no tengo, olvidando lo que tengo. Es dejar que lo emocional fluya como un río sin cauce. Es la victimización ante cada contrariedad. Fíjense una cosa, tenemos que aprender a diferenciar qué es ser víctima y qué es victimizarse. Son dos cosas diferentes. Una persona que es violada o que es abusada es víctima, pero es ella la que decide si sale de allí o continúa victimizándose por el resto de su vida. Cuando eso, ese papel de víctima, tomó gusto, consiguió amor a través de ese papel de víctima, ella continúa victimizándose hasta que eso deje de ser útil para ella. Lo primero es la víctima y lo segundo es victimizarse, pero lo segundo nos lleva a lo primero, porque nuevamente mi conciencia que consiguió amor a través de la víctima va a generar seguir siendo víctima. Vean esto, se los repito, una cosa es ser víctima y otra cosa es victimizarse. Y lo segundo, que es la victimización, me lleva a que lo primero, la víctima, se repita una y otra vez a todo lo largo de mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que fue abusada es víctima de un abusador, ¿verdad? Pero sentirse o victimizarse, por eso la va a llevar a continuar siendo víctima de una u otra cosa. ¿Por qué? Porque de la victimización sacó un beneficio. Vean que la novena plaga no es por casualidad, que es la oscuridad absoluta, al punto que nadie podía moverse de sus sillas. Esta es la oscuridad de la materia sin la luz que está adentro. Es desolante e insoportable. Ahora, una de las cosas más importantes que tiene esta porción es entender por qué no fue suficiente una sola plaga para la salida de Egipto, ni tampoco fueron suficientes siete. Hasta que no se manifestó la décima plaga, no salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque hay 10 prismas de Dios que es lo que permite conseguir la libertad. ¿De qué se trata ser un prisma de Dios? O esto de los prismas de Dios, porque por el momento no somos prismas de Dios. Hemos hablado que toda la creación se ha formado en capas, 10 para ser más exactos. Por eso el árbol de la vida está constituido en 10 sefirot. Ahí les puse como imagen un zafiro para que tengan idea de lo que nos dice el Midrash sobre las tablas. Esto es un zafiro de la tierra, ¿verdad? Pero las tablas de la ley que escribieron los 10 mandamientos era un zafiro que no ha habido otro en la tierra en este momento. Quiere decir que es un mineral que hasta el momento no ha vuelto a aparecer en nuestra tierra. Eso lo dice el Midrash. Tiene lógica con respecto a la historia que les voy a contar ahora sobre el planeta, pero esto es lo más parecido a lo que eran las sefir que en las tablas, las tablas que Moshe hizo descender, ¿verdad? La palabra sefirot en hebreo significa emanación, irradiaciones. Sefirá es el singular y significa emanación, ¿verdad? Una sefirá es algo que brilla, pero el sustantivo de sefer o de sefirá significa lista o tabla de elementos. Y es de allí que ese nombre se designó para estas tablas. Cuando busqué estos elementos, me sorprendí porque las emanaciones que forman el árbol de la vida es una representación abstracta de la naturaleza divina, pues la vida, mis amigos, llegó a este mundo a través de los meteoritos. Y todos los minerales que están en este mundo vienen del espacio, vienen de los meteoritos, y de allí se explica ese zafiro que entró en este mundo. Y resulta que el elemento principal responsable de la vida en la tierra es el neón. Pues gracias a este elemento la tierra se enfrió cuando era una bola de fuego. Y se formaron los gases que hoy constituyen la atmósfera, el oxígeno y el hidrógeno. Ahora, lo sorprendente no es esto, sino que el número atómico del neón es 10. ¿Por qué? Porque tiene 10 protones. ¿Qué es un protón? Es lo que constituye el núcleo del átomo, que está constituido de protones y neutrones. Es decir, el neutrón es el electromagnético. El protón es el positivo y el electrón es el negativo. Lo que quiero que vean es como el neutrón, en este modelo que tenemos ahí del átomo. El neutrón y el protón están juntos dentro del núcleo. Pero los electrones, que es la parte negativa, o la carga negativa, no la parte negativa, la carga negativa, está rodeando el núcleo. ¿Por qué? Porque así mismo sucede en nuestra vida. La negatividad o la carga negativa está rodeándonos y la luz está en lo interno. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta para cada cosa de nuestra vida. El neón, vean las luces de neón como sabemos, pero el elemento en neón es una fuente escasísima dentro de la naturaleza. Y la única fuente que hoy en día se puede comercializar del neón está en la atmósfera terrestre, aunque se encuentra en el gas natural y en los minerales y en los meteoritos se encuentra el neón. Así que sabemos que una esfera de energía, alguien me está hablando por aquí, no sé si es que alguien quiere entrar.
La sala está abierta, cualquiera puede entrar.
Vale, perfecto. Entonces, la única fuente del elemento del neón está en la atmósfera terrestre, en el gas natural, pequeñas cantidades, y en los minerales y en los meteoritos. Así que, indiscutiblemente, esta parte de la vida se gestó en la Tierra cuando la lluvia de meteoritos fueron trayendo una cantidad de minerales y de bacterias que fueron poblando la Tierra poco a poco a través de los miles y millones de años hasta el día de hoy. Entonces, sabemos que una sefirá es una esfera de energía que contiene facetas, ¿verdad? Es decir, vasija y luz. Eso es una sefirá. Pero en el libro del Sefer Kedushá hay algo magnífico. Y dice que la luz entra a una sefirá en el Shem Ameforash. ¿Cuál es el Shem Ameforash? El tetragramatón. Que al combinarse con la sefirá proyecta un brillo que se convierte en un prisma irradiando una luz matizada de acuerdo a la constitución de la sefirá. Tanto más facetada o más trabajada es más pura la proyección. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que la luz que viene de la nada, del Ein Sof, entra en el Yud, Hei, Vav y Hei, que es el mundo de la emanación. De Keter va a Jochma. Entra en el Yud, Hei, Vav y Hei, y de allí el Yud, Hei, Vav y Hei es el conductor de esa luz para fecundar a las otras sefirot. Es decir, que la luz entra a través del Yud, Hei, Vav y Hei en Bina, en Gesed, en Geburah y así sucesivamente. ¿Qué hace la diferencia de una con otra? Es la calidad de la sefirá. El estado de la sefirá es lo que va a permitir la proyección del tetragrama, porque la luz es, no cambia y es simple. Lo hemos visto en explicaciones pasadas. Nos dice la Gemara que la luz está en reposo. El mismo Arya Kadosh lo dice. La luz está en reposo, es simple, es neutra. Ella entra. ¿Por qué en el Yud Hei Vav Hei? Porque es el sistema completo. La totalidad entra en la Sefirot. Y es la Sefirot, la cantidad de facetas, la cantidad de pulido que tiene la Sefirot, como el zafiro, va proyectando esa luz como si fuera un prisma de colores. Entonces, la luz entra en una sefirá y al combinarse con la sefirá proyecta un brillo determinado que se convierte en un prisma irradiando una luz matizada de acuerdo a la constitución de la sefirá. Dios es comparado a un zafiro. ¿Por qué? Por ese color que tiene el zafiro, que es un color de Gesed. Por eso es que la atmósfera se ve azul celeste. ¿Por qué? Porque el mundo, lo que permitió la vida en este mundo es la bondad del sistema, es la misericordia del sistema. Y Dios se compara con un zafiro por ese color. Pero el hombre es comparado con un diamante, porque el diamante proviene de lo más profundo de la tierra, es autóctono de la tierra, que es el carbón. Con el paso de la evolución y los miles de millones de años, el carbón se convierte en un diamante, pero este tiene que ser trabajado y facetado. Entonces, mis amigos, el origen de la vida es químico, luego es mineral, luego es vegetal, hasta llegar al hombre. Y así podemos entender cómo esta escala, que científicamente está validada, los diversos estados de la naturaleza, tiene una explicación cabalística perfecta. Lo cierto es que la luz que entra en la sefirot son el tetragrama, que es el kelí del nombre divino. Es decir, el tetragrama es una vasija que va a almacenar la luz de la nada, del Ein Sof, ¿verdad? Y esa luz va a Gesed, por ejemplo, y proyecta. Entonces, mi problema es trabajar mis sefirot, facetarlas, para que tenga la mayor proyección que yo quiero tener. ¿Por qué? Porque una luz falsificada la puede ser trabajada, por ejemplo, un artista puede ser trabajado con mercadotecnia, puede ser la princesa de Mónaco que un día quiso ser cantante, quiso probar y vino Michael Jackson. Pero, o sea, es el nombre de ella. ¿Eso duró en el tiempo y en el espacio? No. ¿Por qué? Porque no había luz verdadera allí. No había brillo verdadero allí. Entonces, todo esto podemos verlo escondido en la Torah. Y sobre todo en este libro de Shemot, que es donde aparecen los nombres divinos. La verdad es que deberíamos de preguntarnos, ¿por qué la nada necesita nombres para manifestarse? Resulta que todo el universo funciona a través de esferas. Yo soy una esfera, esta casa es una esfera, cada uno de ustedes es una esfera, su trabajo se manifiesta en esfera y a veces las esferas se interpenetran, pero a veces las esferas chocan. ¿Ok? Entonces, todo el universo fusiona en esfera y los nombres hebreos de las sefirot son el molde que definen esa esfera. Por ejemplo, Gesed es una esfera, ¿verdad? Pero que tiene, vamos a decir, ¿cómo se los puedo poner en un ejemplo? Vean un molde de cerámica, por ejemplo. El molde por fuera es igual, todos son iguales, pero lo que va a definir la forma que tiene el molde es lo que está dentro, el tallado que tiene adentro. No sé si han visto cómo funciona un molde de cerámica. Es un bloque cuadrado, ¿verdad? Adentro está tallado y se le pone una arcilla que está preparada, se le pone una arcilla, se vacía lo que está en exceso, y luego eso se mete en un horno hasta que sale, se desmolda evidentemente, se mete en un horno para que se endurezca. Entonces, las sefirot son moldes que definen el tipo de luz que Hashem proyecta, ya que no podemos recibir la luz directa. Esto nos da aún mayor entendimiento de por qué nosotros no debemos buscar luz directa, porque el mismo infinito se matiza, se esconde detrás del nombre de Dios para no dañar a su creación, porque es como un rayo. Vean la imagen que les puse allí de cómo el nombre de Dios va descendiendo. Ponme la imagen que está atrás, Dani, del rayo. Ahí está, es un rayo. ¿A quién le cae un rayo y sobrevive? Nosotros no podemos recibir esa luz directa. Entonces Dios se va matizando, se va metiendo dentro del nombre de Dios, y ese nombre de Dios entra en esa esfera, y entonces la esfera la que va a proyectar ese brillo, pero la misma esfera es una protección, es un filtro que va a dosificar, va a suavizar ese rayo que viene con toda la potencia hacia nosotros. Entonces, ¿por qué Moshe fue el que reveló este nombre de Dios? Simplemente porque el alma de Moshe está en el nivel del Atzilut. Vean que en este libro de Shemot, en Parashá Vaera, que vimos la semana pasada, Dios dice: me presenté a tus padres como El Shaddai, pero no me hice conocer por mi nombre Adonai. ¿Qué quiere decir esto? Que los patriarcas vieron la sefirá de afuera. El Shaddai es el molde de Yesod, de Atzilut, pero no vieron al Yud Heva y Hei, no vieron a la luz que entraba a él. Solamente vieron el resultado, pero no vieron el proceso final. Fue Moshe el que pudo ver el proceso final para revelarnos esta realidad que nos permite entender que, además de que somos bebé en pañales en todo esto, nos permite entender que hay una procedura, un procedimiento para nosotros poder alcanzar la realización que tanto buscamos. Ahora vean cómo se ve esto en la Torá. Búscame la referencia, Dani, por favor, de la Parashá Bo 12:41. Fíjense que dice: y fue al final de 430 años, en el mismo día, todos los ejércitos de Dios salieron de la tierra de Egipto. Ahí le subrayé la frase Kol Sebaot Hashem o Adonai. Kol Sebaot Adonai. Aquí dice Kol Sibiot Adonai, pero el nombre, la raíz es Sebaot, que es el Dios de los ejércitos. Pero aquí, ¿qué me está diciendo? Todos los ejércitos de Dios salieron de Egipto y no el Dios de los ejércitos. ¿Por qué hay esta inversa? Ahí les puse otra comparación en el Génesis 2:4, cuando vemos que está primero Adonai Elohim. Aquí vemos que la luz está descendiendo de arriba, que es parte de la creación del mundo. Adonai entra en Elohim, pero en la Parashá Bo vemos que es Sebaot primero y Elohim y Adonai después. ¿Qué quiere decir esto? Que esta luz va de retorno. El Dios de los ejércitos o el ejército de Dios no es lo mismo. El Dios de los ejércitos es un nombre sagrado y el ejército de Dios es las chispas que se recogieron y que van de regreso a Dios. Y esa es la salida de Egipto, es retornar toda la luz que nosotros vamos acumulando hacia Dios, llevarlas hacia la conciencia, hacia las sefirot superiores. Aunque el corazón domina sobre el cerebro, esto sucede mientras el cerebro no tiene la autonomía y la libertad. Una vez que los mohim, que los intelectos tienen, se han liberado, entonces son ellos los que dominan al corazón. Y allí entramos en la diferencia entre el deseo y el anhelo. El deseo, mis amigos, es lo limitado. Y el anhelo es lo ilimitado. Entonces, el deseo es lo conocido y el anhelo es lo desconocido. El anhelo es lo que nos hace soñar y el deseo es lo que nos hace tener satisfacción. Quiero que vean la diferencia, porque cuando tengan deseo de algo, van a entrar en una esfera limitada. Ahora, cuando tengan un anhelo van a entrar en lo ilimitado. ¿Y cuál es la diferencia entre el deseo y el anhelo? Que el anhelo está cargado de espiritualidad y el deseo es pura materia. Ahí está la diferencia. El anhelo es materia con espíritu y el deseo es pura materia. Entonces el deseo es lo limitado y el anhelo es lo infinito, lo que está pegado a Dios. Por eso es que cuando recibimos algo por sorpresa, que no nos lo esperábamos, tenemos una gran alegría y ese recuerdo de esa gran alegría lo podemos mantener en nuestra memoria. Cada vez que lo recordamos, podemos sentir nuevamente esa alegría. ¿Por qué? Porque es infinita, porque vino de lo desconocido. En cambio, un deseo que ya ha sido satisfecho ya deja de existir para nosotros. Vivió por un tiempo pequeño y dejó de existir. Así que pues la moraleja de esta clase es que aprendamos a identificar la diferencia entre deseo y anhelo y aprendamos lo que es verdaderamente lograr la libertad dentro de nuestra vida cotidiana. Ok, entonces vamos a las preguntas, a ver si tienen preguntas.
Voy a parar la grabación para escuchar las preguntas.
Vale.
Recording stopped.